Trayéndole mano un vermut con sifón, presenta a Sergio Morón.
Hola, ¿qué tal? Gracias, amigos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la sintonía de Radio Enlace. Esto es Solos ante el Peligro, el programa de humor que todos los sábados, a partir de las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, os sorprende con lo mejor del humor, los chistes, los personajes. Hoy, si nos da tiempo, podría venir Fernando Alonso, incluso Pamela Anderson, a contarnos que... Pues bueno, que están haciendo ahí un serial de 8 capítulos de ese vídeo tórrido que ya en los años 90, bueno, pues fue uno de los primeros más vistos de la historia. Me pregunto por qué, claro, también todos lo sabemos, y que se ha hecho una serie. Y también la mejor música, hoy estaremos lo nuevo de Revolver. Y hablando de Carlos Goñi, pues, ¿no? Pues también os traemos lo mejor de Los Rebeldes, Jimmy Lawson, Tommy Rowe. También tendremos apps, tendremos youtubers, videojuegos, Hogwarts Legacy, uno de los juegos más esperados de la saga por los fans más absolutos de Harry Potter. Así que hoy tenemos un programita que tela marinera. Por lo demás, pues España bien, ¿no? Mónica Olmeyer pues ha ido de España y no sabe pues dónde está el dinero de los fondos europeos. Tampoco le gusta mucho el tema de la reducción de la malversación. Vamos, que algo le huele mal a esta mujer. El Real Madrid continúa en Europa. El otro día le metimos al Liverpool un 5-2, bueno, un 2-5, que les dejamos ahí en el sitio. Y el Barça, pues no. Y todo esto y muchas cosas más aquí en Solos ante el Peligro. No lo perdáis. Venga, hasta ahora. Y señoras y señores, con todos ustedes, Enrique García y Arturo Míguez, ¡bienvenida!
Muy buenas.
Carmelita, un placer.
Y hoy hemos esperado a que nos presentaras, ¿eh? Eso que conste.
Perdona, ha esperado Enrique. Tú has estado...
Bueno, ¿y para qué? Carlos Goñi.
Ha hecho un mínimo, un atisbo de comentario.
Con lo que mola Revolver, con los buenos temazos que nos ha dejado. En los años 90, bueno, en los 2000.
Es posible que haya dos grupos llamados Revolver y que nos definamos de grupos distintos, puede
las
ser.
Las reacciones de Arturo.
¿Qué tiene que ver Revolver con Shakira?
Para mi entender, son adecuadas, son mesuradas.
Esto es un chaval educado. Habla hasta por lo bajini para que ni le escuche, o sea, te das cuenta. Muchachos, bienvenidos una semana más aquí a Solos ante el Peligro. Es un placer estar con todos vosotros. Bueno, con ambos dos, mejor dicho.
Bueno, somos todos, al fin y al cabo.
Hoy tenemos muchas cositas de las que hablar. Hablaremos del Tito Berni, de esos escándalos. Están sumamente escandalosos que se han producido por ahí, por las Canarias.
Me gusta todo lo escandaloso.
¿A que sí?
Menos Bad Bunny.
Pero Bad Bunny, ¿quién? ¿El cantante? Os de la Warner Bros. Pero bueno, no os preocupéis, porque esto que os voy a contar es real. El otro día estaba yo en la terraza tranquilamente asomado con mis penas, mis pensamientos absortos.
Con tu genio y tu cosa, ¿sí?
Con mi genio y mi figura.
Con el culo al aire, como siempre.
También.
Luego se enfría y tiene catarro y constipados. Y ay, ¿por qué me habrá pasado a mí esto?
Pues sí. Y resulta, pues nada, yo estaba ahí con mis cosas, ¿no? Ahí... y tal, y de repente...
Barruntando así.
Barruntando, y estaban los chavales, que eran el run, y los chavales se ponen a hablar abajo, estaban ahí porque hay un parquecito magnífico, con muchos bancos y tal, donde se reúnen los chavales con la capucha, luego otro llega en...
los auriculares, el móvil...
Otro llega en un patín y tal. Chavales, mirad lo que he descubierto, ya que no sabéis lo que habían descubierto. El Red Hot Blues de los Doors.
Joder.
Y los otros, ¡ay, cómo mola, tío! ¡Cómo mola!
Todavía queda esperanza.
Todavía hay esperanza, de verdad, para la raza joven. Para la raza joven.
Dices de qué año es y dices, ah, eso es viejo.
Pues ya viejo de las cosas de los años 2000, eso es viejo para ellos.
Lo que pasa, Enrique, es que cuando escuchan esas cosas no se pueden hacer una idea de cómo hace 50 años la música sonaba tan bien. Eso es lo que ellos no se esperan. Es que ellos piensan que la música antigua es Lola Flores. No, la música antigua es el rock.
A ver, lo que es impensable es que haya gente más joven que yo. Eso no puede ser.
Pues hay unos cuantos, ¿eh?
Hay unos poquitos.
No, impensable, imposible.
Sí. Bueno, venga, pues vamos a comenzar con una frase, si os venga. Parece. Una frase que yo sé que a vosotros os gusta.
Y además, para el análisis.
Para el análisis, ¿no? Que os hace pensar. Venga, una frase que dice así... La obligación de llevar sujetador es violencia contra la mujer. Ione Belarra.
Obligación.
Llevar calzoncillos boxer de estos que te oprimen las pelotas que se te quedan como un polvorón es violencia contra el hombre. Eso ya lo pongo yo.
¿Es pregunta retórica o que comentemos o lo dejamos así?
¿O es mejor llevar los cascabeles a aire así, modelo talibán? ¿Vosotros qué pensáis?
Obligación.
Es obligación, ¿verdad?
¿A vosotros os obligan a poneros los calzoncillos? Yo vengo comando todos los viernes.
No.
¿Y una mujer sin sujetador es obligación? Si se lo pone o si no se lo pone. Pues tampoco es una obligación. Te lo ponga, ahora te lo ponga, muchacha.
Dependerá del peso y de lo que le haga la espalda.
No, ni y hasta dónde le lleguen y ese tipo de cosas. Otra cosa ya es la playa. Pero, hombre,
quiero decir, yo puedo porque ahí abajo hay poca cosa y entonces no roza, pero en otras circunstancias necesitaría.
Enrique García, yo sé que usa boxers, porque usa de esos que te los dejan. que te lo dejan embarruntados.
Embarruntados, ¿eh? Embarruntados. Verbo embarruntar.
Eso me pasa por compartir las espaciosas duchas de Radio Enlace con Sergio. Sí. Tengo que aprender de una vez que no es discreto, no es un caballero.
Es que el agua caliente sale muy poquita y nos tenemos que duchar todos juntos. Ya lo he dicho.
Y el agua fría lo que tiene. ¿Qué hace el agua fría? Hace los órganos del cuerpo.
Ay, mae. Bueno, pues eso, que no es una obligación.
Supongo, por muchos miles de años.
Ni violencia contra la mujer, ni leches, tonterías. Escándalo en el PSOE de Canarias. El exdiputado canario del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, fue detenido el pasado lunes por su presunta implicación en el denominado caso mediador. Vamos, que el tío es un conseguidor, un máquina, un pim pam, pim pam. Una operación antifraude que investiga la gestión de ayudas a productores alimentarios y, según dicen, el Tito Berni atraía a los empresarios estafándolos con cocaína, alcohol. Eso de estafándolos no me lo acabo de creer, porque llegaban ellos solitos.
Sí, no creo que fuera...
¡Fiesta! ¡Fiesta con el Tito
Berni! No creo que fueron obligados como sujetador.
Alcoholes, viagras y también se los llevaba de putes. O sea, que es que tenían un todo en uno.
Si quieres que eso baje, firma, joder.
Cállate, que el tío se hacía fotos, grababa audios. Me imagino que por si no le pagaban, pues, para extorsionar, lo que fuera.
No, para subir a Instagram, sí, seguramente.
Se,
no.
se hacían fotos ahí metiéndose rayas, pero es que ya es un tío mayor, ¿no? Con mujeres por ahí, ahí de un despendole total absoluto. Y ahora dice que el de las fotos que no es él, que es un clon.
Digo, no puedes coger...
Cuando sabemos
cosas.
Que el único clon en España que existe es el de Jordi Hurtado.
¿Habéis oído la última? Por lo visto, Nescafé se ha declarado en bancarrota porque le ha tocado el sueldo de toda la vida.
¿A ellos mismos?
No,
a Jordi Hurtado.
Escucha, ¿sabéis lo que gana Jordi Hurtado al año? Como presentador. Vosotros sabéis que él está de lunes a domingo, pero todos los días del mes, da igual que sean años bisiestos, que fin de año, que año nuevo, que lo que sea, él siempre está ahí.
Sí, y os preguntaréis por qué.
Él gana 500.000 euros anuales. Pero tener en cuenta que él tiene 3 o 4 clones, porque él va del museo al trabajo y del trabajo al museo.
¿Y cuánto cobra del Ministerio del Tiempo? ¿Eso se sabe?
Él empezó cobrando en denarios al principio del programa. Ahora ya está en euros. Pero nada, es broma. Pedro Sánchez y sus sketches publicitarios, pues eso, pues para humanizarlo. ¿Vosotros pensáis que a Pedro Sánchez le puede humanizar? Son un tipo que no se baja del avión en todo el día.
A ver, lo del avión es lo de menos. Los aviones están llenos de humanos. Yo recuerdo que cuando se empezó a presentar, en el jueves decían la tercera versión del robot Pedro Sánchez, esperan que convenza al electorado. Fue la versión a la que metieron en el maletero con 27 puñaladas y luego salió en plan Terminator, así que supongo que algo tendrá.
Bueno, ya sabes que él está haciendo una serie de vídeos, también está haciendo un serial sobre su vida, todo súper natural, ¿sabes? Al final le van a dar una estrella en el Paseo de la Fama. Y esta semana pues tocaba una biblioteca, después del cafelito, después de jugar a la petanca, ¿sabes? Con antiguos miembros del PSOE y demás, pues esta semana pues tocaba una biblioteca. A todo esto antes de irse a ver a Zelensky. Que, por cierto, Zelensky le ha dicho, tía, muchas gracias, españolos, gracias, tenemos ahí tirachinas. Ya. Oye, ¿qué pasa con los Leopard?
No, ya, luego ya sí, eso.
Están en el altillo, ¿sabes? En el taller.
Dicen, es que tiene las llaves, las tiene mi cuñado, a ver si viene un día a casa.
Claro, las llaves las tienen los del taller.
Me da las llaves, que no las tengo.
Han mandado 6, que son los que probablemente la empresa puede acondicionar a la vez. Ese es el nivel de la industria militar española, señores.
Pues eso, que estuvo en una biblioteca en Fuenlabrada, el tipo, pues eso, que por problemas técnicos y más sabiendo...
Pero otros van a bodegas, también van a la biblioteca.
Sánchez, es que es un máquina, tío.
Sí, también es verdad. Justo en tiempo de exámenes es mala folla.
Es mala folla y vosotros lo sabéis que habéis sido buenos estudiantes, joder.
Ah, no, pero es que...
Mírale. Ya va para allá, ya viene de veras, Ale.
¡Pero! Sí,
tú no para, ¿no? ¿No va a parar o...?
No, ¿qué coño va para qué va a parar? Pero si no le da tiempo, como no se tiren paracaídas...
con nosotros.
Además, él no atiende a los medios. A los medios que no sean los que a él le parecen bien, no atiende. Sí. Y como sabe que aquí le vamos a dar cera, pues no se baja. ¿Qué dices? Y hablando...
aquí le vamos a dar cera. Hablando... Todo el mundo sabe que somos un medio del PP de toda la vida.
hablando, pues eso, que le van a dar una estrella en el Paseo de la Fama de Zapatero. Hablando de Zapatero, que le han dado, ha sido investido como doctor honoris causa. Él estudió en la Universidad de León, ¿no? En esa universidad y tal, y según comentó, además el hombre todo muy sincero, muy emocionado y tal, dice, muchas de las cosas que llevé a cabo como presidente para el país datan de los conocimientos que aquí obtuve. Es decir, la Universidad de León Es un preparatorio, no sé, para villano.
Sí, que no vio la inquina.
porque no me acuerdo este hombre en qué...
Que le dejen de CEO, pues es un par de meses de CEO.
¿Qué era lo que había estudiado este hombre? Que no me acuerdo.
Pues imagino que derecho. Economía no, hazme caso que economía
lo más
no
probable es que fuera derecho, es verdad. Sí, es lo que más abunda en el Parlamento.
Venga, más noticias. Pablo Iglesias promete irse del país si gobierna Vox. ¿Sabéis que Vox ahora quiere hacer una moción de censura con Ramón Tamames, que es un jovenzuelo? Joder, es un joven profesor,
un chavalín ahí.
De 89 años. Que, por cierto, ¿qué cojones tiene que ver Ramón Tamames? Que es hombre militado
en el Partido Comunista, en el PC.
¿Comunista? Entonces, ¿qué tiene que ver con Vox?
Creo que fue incluso fundador del PC.
A lo mejor lo hace para demostrar que estos, con tal de ser relevantes, lo que sea, hasta comunismo.
¿Pero vosotros pensáis que Pablo Iglesias sería de este país? Pues, ¿en caso de gobernar un partido de ultraderecha?
A ver, yo si fuera él, y si no fuera él también, al menos tendría mirados precios de billetes. Porque, pues quiero decir, estamos hablando de un señor que es capaz de sacarse fotos con el casco de conquistador. Todavía le entra el rollo Putin y dice que es que Cuba es natural clay de España de toda la vida. Y ahora venga, todos para allá, operación militar especial para recuperar
Cuba.
Muy
centrado no parece la criatura, eso sí.
No, la verdad que no. Y el hombre que han elegido, pues eso, yo qué sé, hubiesen elegido a Vargas Llosa. Que el hombre también está viendo la cabeza. Y además yo creo que es bastante más afín, no sé, a mí me da que, bueno, las cosas como
ya, pero es que Vargas Llosa ya se ha presentado a muchas cosas y no ha sacado ni una, así que...
Ya no cuentan con
En la mentalidad de Vox eso es como muy... ¡Perdedor! No, peor que comunista.
Tampoco parece que Tamames vaya a ganar.
Pues no tiene pinta.
No, pero es que incluso, ha pensado ya de perdidos al río.
Incluso Núñez Feijóo ha dicho, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿pero qué ganas tenéis ahora? ¿Pero cómo va a romper el gobierno de coalición? Por lo menos hasta 3 meses antes o 2 meses antes nos van a romper. Eso ya lo sabemos, coño. Sabe toda España.
Marionetitas.
Algo que os va a encantar. La jornada laboral de 4 días ya es una realidad para muchos. En diciembre conocimos que en España el Ministerio de Industria y Comercio va a dar ayudas económicas para poder hacer realidad un proyecto piloto. ¿Pero dónde y en qué empresa?
Como los perritos, sí.
Para que puedan probar la jornada laboral de 4 días de la que se habla cada vez más. En Valencia ya está en marcha el apoyo del gobierno autonómico y en todo el país estamos a la espera de que se lance la convocatoria oficial.
Qué mala leche tiene Sergio decirle eso aquí a Arturo. Que trabaje en el único ramo que, como es una guardería para niños, no van a implementar eso nunca porque los padres se rebelan.
Mira, hay gente que en un día a la semana, con un solo día o un día y medio, a lo mejor trabajo los sábados por la mañana, se torra, que da gusto, y los lunes llega de aquella manera, imagínate con 3 días completos, ciertos sectores, parados 3 días, con los bares abiertos, eso sería una debacle.
Pues sí.
O sea, yo te digo a ti que el índice de natalidad ya... Oye, España ya no iba a ser vieja en 2050.
Si hay gente a la que se lo dan, me alegro por ello, sí, faltaría más, pero que... Sí, que lo veo un poco capcioso lo de jornada de 4 días.
Yo, sí, por un lado, feliz. Por el otro, no veo yo que a mi jefe le vayamos a convencer. Por un tercer lado, que no sé dónde me lo he sacado, por el amor de Dios, un día entero más en casa. ¿Cómo pago la calefacción?
Y nos tenemos que ir de fíjate, sí.
No. Y además la bajada de sueldo. Oye, si no te bajan el sueldo, ni pierdes derechos.
Teóricamente no te bajan el sueldo, teóricamente.
Tendrás que contratar a alguien más para cubrir ese quinto y sexto día. Claro,
o sea, jodido.
No, la cosa es que la producción va mejor con 4 días que con 5. Es decir, con 5 días produces menos que con 4.
Ah, sí. Pero si hay gente que trabaja 12 horas al día, yo te lo digo, yo lo he hecho. Y no producían nada. Porque no, la gente estaba ya tan harta que decía, es como anunciar.
That's the kid. Esa es la cuestión, amigo mío.
Pues, oye, bienvenida sea para los sectores que se puedan.
Oye, que le toque, yo me alegro, oye, faltaría más.
Ahora, eso sí, hay ciertos sectores que les quitan días y van a trabajar menos todavía. Y eso ya te lo digo yo, cuidado.
Los funcionarios, ¿no? Esto es una preparación para un chiste de funcionarios, ¿no?
Bueno, pues.
Yo ya voy aprendiendo esto del oficio de cómico.
Cristiano Ronaldo.
Después ahora de más ya, de 5 años.
Vamos con algún que otro cotillo, porque Cristiano Ronaldo abre un restaurante italiano junto con Gasol y Nadal, que serán sus socios. Y al loro, que esta es la sorpresa, Íñigo Nieva, su responsable de ocio.
Ya sé quién es.
Ya sabes quién es.
Nunca me acuerdo quién es, no me acuerdo. No le mencionamos.
Estaba pensando, oye, tanta gente famosa, ¿y quién coño es este tío?
Pero mi pregunta es, ¿cuál es el cargo, qué función tiene, qué hace realmente un funcionario de un proceso de ocio?
Vamos, pues,
no sé, lo que hacen nosotros es apuntar el nombre ya.
El que reparte los flyers, relaciones públicas. Pues en Arabia.
Es súper exclusivo. Para ir a comer allí tienes que ir hasta Budapest.
Es un restaurante italiano. ¡Mi Mario!
¡Sí!
Es que ya
sí, Mario.
It's me. Ya se
no
estaba
entiendo, preparando. La mitad de los chistes ya estoy perdido.
Y, imagino que habrá, pues eso, los tallatele, pues
los gnocchi.
Los chili.
Los antipasti, que si los mezclas con los pasti, entonces se anulan.
Sí, sí, que se colapsa el multiverso.
Y si, si mezclas las pastis con el licor de hierbas, pues te puede salir ya por un pico.
¡Sí! No, por si eso que Cristiano es entra por la puerta.
Cristiano es el que pone la pasta, el resto son los que curran.
¿Pero hombre, cómo va a poner la pasta Cristiano si es portugués?
Que sí que la pone. Bueno,
no, pues Cristiano pondrá el bacalao, joder, no puede poner la pasta.
Y las toallas en el baño. Claro. Venga, pues más tonterías. Salud, contar demasiados chistes malos, como es el caso nuestro, podría deberse a un problema neurológico.
Pues ya está, aquí no tenemos los tres.
En realidad sí que es una enfermedad conocida como el Hatshepsut.
¿What?
Hatshepsut.
¿La reina Hatshepsut?
Las personas que la padecen tienen en común la afección del lóbulo frontal derecho del cerebro, encargado del control de la atención y planificación sobre nuestros propios actos. Por ello mismo, cuando se encuentra dañado, se generan conductas impulsivas, egocéntricas y socialmente incorrectas.
Ay, Dios.
Bueno, chicos, ya vais a averiguar lo que me pasa.
A mí también.
Después de tantos años.
Yo tengo un amigo...
Que tengo el Beetlejuice.
Pues te he contado el chiste que van los dos fantasmas por la calle.
Ah, pues cuéntamelo.
Es que van dos fantasmas por la calle y se cae del medium.
¿El del medium?
medium, en el medium.
Tú también tienes al Beetlejuice, ¿ves? Es te buenísimo chiste.
Este amigo que le decíamos, bueno, entonces el sábado que viene vamos a hacer, pues bueno, haremos lo de siempre. Iba y pregunta, con toda la rapidez del mundo. Ah, orgías con cabras.
Pero tu colega, ¿quién es? ¿El Tito Berni? O sea,
es biólogo, ahí donde lo ves.
Ah, ¿qué?
¡Biólogo!
Madre mía, madre del amor hermoso.
Básicamente se dedica a recoger muestras de agua, porque no da para más la profesión.
Bueno, mira, está mal, ya
pobrecillo,
está mal.
Querría estar en el mar de Arabia, documentando nuevas especies de pececitos de colores.
¿En Manzanares, pero... donde recoge agua, por curiosidad? ¿En qué zona del mundo recoge aguas?
España en general, porque no, así mira. Así sale
pero
más barato.
Pero si no llueve. O sea, que ahora mismo está con la jornada de los 4 días, ¿no? El hombre.
Sí, con la
no
jornada llueve. De los 4 días diarios.
Pues eso. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, pues eso. Os iba a contar un chiste porque ya se me olvidó. Ah, sí, muy bueno. Ah, sí. ¿Os acordáis de la serie Kung Fu de David Carradine?
Sí.
Pues aparece una imagen. Esto es una cachondada que alguien ha sacado por ahí. Y dice, maestro, dice quien se depila el culo es gay. Respuesta, pequeño saltamontes. Quien limpia su casa espera visita.
Oye, ese tiene años, pero tiene casi tantos años como la serie.
El otro día lo vi y me hizo una gracia, de verdad. Digo, oye, qué sutil.
Sutil no es la palabra que yo emplearía. Pero
oye, lo que es la filosofía oriental.
En el mismo tono está aquel de, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? No discutir con imbéciles. No estoy de acuerdo. Tienes razón.
Tenemos todos el Beetlejuice.
Sí, los tres.
Ha quedado claro. Venga, vamos con cine porque Children of the Corn, los chicos del maíz. Enrique, tú eres joven. Los chicos del maíz no son unos chicos que van al cine y se ponen hasta los gente de palomitas. No, no, te cuento, mira. Nuevo reboot del clásico de Stephen King sobre un culto lovecraftiano de niños asesinos en los campos de maíz de Nebraska.
¿No le han hecho el reboot ya antes?
Sí, es la cuarta vez que se adapta el relato y se estrena el 3 de marzo en Estados Unidos y en todo el mundo el 21. No me la pierdo.
La mejor versión sigue siendo la del capítulo de los Simpsons, la verdad.
Pero es que tú tienes un mal recuerdo, Arturo, porque sabes que se hicieron segundas partes, terceras partes muy malas.
No, es que me da por dónde van a ir esto, los tiros en esta nueva versión. Y...
Uy, los flyers de la película, estos que aparecen en las fotos, la verdad que da bastante, bastante miedito.
¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Va a ser
luego
un
te lo cuento,
culto pro-putinesco?
Fuera de antena.
No,
muy tipo Netflix.
Muy lovecraftiano.
Me hagas una idea.
Todo muy lovecraftiano.
Todo mintiendo en los años 80.
Y hoy, día 25 de febrero, pues celebramos el Día Mundial del implante coclear, que Arturo sabrá más o menos un poco de qué va la vaina.
Sí, me suena así.
Supongo que es una coquilla, ¿no? Así sí,
no, meterte una coquilla en la oreja no, es oír mediante estímulos eléctricos en el oído interno. Uh-huh. Y también es el día de Santa Aldetruda, ¿sabes? Patrona Santa de los...
Que es mártir de la Iglesia Católica por haber tenido que aguantar ese nombre toda la vida.
Aldetruda.
Suficiente
así
mártir
que,
fue.
Felicidades a los aldetrudos y las tetudas. No, es broma. Así que si esto os ha parecido, os ha sabido poco, pues vamos con más cositas en Solos ante el peligro. Venga, no os volváis locos.
Pipa, pipa.
El momento de ir con esas noticias rápidas, fugaces.
Las de remate.
Las de remate, las tontas con remate que han pasado a llamarse noticias que molan.
¡Mazo!
vas a engañar otra vez, Arturo. No me vas a engañar, Arturo.
No.
Una mujer destroza por accidente una pieza del escultor Jeff Koons, conocidísimo, y valorada en $42,000, léeme.
Los testigos vieron a una mujer mayor dando golpecitos a la pieza, probablemente para ver de qué estaba hecha. Una vez destruida, la señora se cercioró de que era un perrete de porcelana de unos 38 centímetros de alto y de color azul eléctrico pulido.
Y ya ha dicho a la mujer, a lo nieto, a mí no me traigan más a ver estas mierdas, a mí llevarme a ver Avatar. Aunque también te digo, puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh?
El artista está contentísimo porque gracias a eso ha dado el salto por fin a los periódicos de verdad y se ha ofrecido a regalar otro perrete a la señora.
La mujer también dijo, bueno, pues ya está, no pasa nada, hay que poner yadro más bonita y arreglar.
Crear una píldora anticonceptiva para hombres que paraliza los espermatozoides durante unas horas. La eficacia anticonceptiva es del 100% en las dos primeras horas y del 91% en las tres primeras horas, según los expertos. También las cajetillas de tabaco te ponen algo parecido. Eso de fumar produce impotencia y si no, pues que se lo digan a Julito Iglesias.
La Asociación de Machos Redomados ya se ha quejado de que con dos horas no tienen ni para empezar.
¿Y con
la asociación
tres?
De sus parejas ha declarado que menos lo busca Perucita.
Eso el no, Tito Berni.
No hagamos bromas, paralizas, espermatozoides, me han dicho que son buenas, solo es que gusta el coche Fernando Alonso.
Detenidos cuatro activistas tras rociar pintura en el restaurante de Masterchef.
La Policía Nacional ha detenido este martes a cuatro activistas del colectivo Futuro Vegetal, acusados de causar daños por un valor de entre 10.000 y 30.000 euros al rociar pintura en el interior de la sala del restaurante Masterchef de Madrid.
Pero vamos a ver, ¿quién nos manda a gañanes meteros en el restaurante Masterchef? Iros a una galería de arte que nos dicen nada. Pim, pam, pim, pam.
El activismo intelectual antitelebasura, ha declarado el ministro de la Verdad, empieza a ser un problema que hay que tomarse más en serio.
Y como siempre en estos sitios se fueron con hambre, tengo que hacer un McDonald's.
Y seguimos con noticias que molan.
¡Mazo!
La pareja que ganó 2 millones en la lotería comentan: estamos mucho peor que al principio. Negocios fallidos, derroche de dinero e incluso un incendio acabaron con la fortuna de los Griffins. Ambos, no me extraña, ambos venimos...
No, continúa.
Ambos venimos de buenas familias, pero no éramos ricos y no tenemos ni idea de cómo administrar una cantidad tan inmensa de dinero. Ahora no estamos ni en el punto de partida, estamos peor que al principio. A ver, niños, la próxima vez que dejen como administrador a Froilán, a Paquirrín o al Tito Berni. Y así por lo menos la ruina está justificada.
Una auditoría externa ha determinado que el dinero se derrochó en varias estupideces, como por ejemplo un vehículo llamado el Peter Cóptero y otro apodado el Hinder Peter.
Sí. Joder, no sabemos cómo fue. Fuimos a cenar dos noches al de Masterchef, compramos un cúter de un perro y se nos fue el dinero.
O en una obra de esta de Jeff Koons, un perrete de estos de que ha dicho Arturo.
Koons.
Sí, de la señora de
que,
Charles Bronson, el preso más peligroso de Reino Unido, a punto de salir a libertad. Soy un buen tipo, pero a veces pues pierdo el juicio y pim pam pim pam. Léeme.
Charles Arthur Salvador, más conocido como Charles Bronson, está considerado el criminal más peligroso del Reino Unido. La prensa británica se ha referido a él como el preso más violento de Gran Bretaña, pero en realidad Bronson nunca ha asesinado a nadie. Tras pasar 43 años entre rejas, ahora podría salir en libertad.
Charles Bronson ya ha salido... No, mejor dicho, que ya tiene un nuevo compañero de celda. Él le llama cariñosamente el Tito Berni.
Sí, señoras y señores, Reino Unido es un lugar tan civilizado que su preso más peligroso y violento nunca ha matado a nadie. Seguramente su delito fue entrar en un banco a atracar y no pedir el dinero, por favor.
Y robar algún disco a los Beatles, seguro.
Nada más seguir, dijo que ahora con la experiencia que he obtenido en la cárcel, veré el concejal de urbanismo.
Un vidente de TikTok predice que en qué puesto quedará Blanca Paloma en Eurovisión.
El famoso vidente de TikTok, conocido como Luis el Oráculo, fue uno de los que vaticinó entonces el triunfo de la joven de Benidorm Fest. España quedará entre los primeros puestos en el Festival de Eurovisión. La predicción no se ha quedado ahí y Luis el Oráculo ha asegurado que Blanca Paloma... No sé por qué me hace tanta gracia, el nombre es una mierda. No, pues que Blanca Paloma conseguirá igualar la buena posición que obtuvo Chanel el año pasado.
Es como Paco Porras. Bueno, a ver si Luis el Oráculo es capaz de averiguar el tiempo que va a pasar en la cárcel el Tito Berni. Que va a ser cero.
Videntes en las redes sociales también son como los de la tele, pero piden comentarios en vez de llamadas y seguramente tienen a alguien googleando las respuestas en ChatGPT fuera de ángulo.
¿Pero Eurovisión otra vez? ¿Así no fue el año pasado? ¿No se hizo ya?
¿Qué?
Eurovisión.
¿Ah, sí? Pero eso es como comer, chicos. Es que es el vicio. Y hasta aquí las noticias que molan.
¡Más!
Y molan mazo las noticias, como la sección que viene inmediatamente después de las noticiones que os soltamos así a lo loco en este programa, en Solos Ante el Peligro. Por cierto, dos páginas web, radioalace.org y solosanteelpeligro.com, ¿eh? Así que no viene bien a una hora, pues lo descargáis del podcast y ya está. Y a disfrutar y a pasarlo en grande, que sí, que vale. Que muchos sábados coincidimos con el fútbol, que da igual. Que pasa hasta la radio también, para divertirse. Vale, ya. Hablamos de amores, amores que molan mazo, amores de historia. Esta semana, con Felipe el Hermoso y Juana la Loca, bonita pareja. Eso hoy en día no sé yo, ¿eh? Eso lo podría formar, pues eso, alguna marichalá o Freelandia, no sé. Que eso, que fueron muy novedosos en su tiempo, ya te lo, ahora te lo voy a ir diciendo, ¿eh? Así que vamos con tu sección de amores, de historia, incluso imposibles, que se llama Cariño por ti, Mejía.
Yo no he puesto el nombre.
Pero yo sí. Ahora puedes empezar.
Me gustaba más la otra sintonía.
Ahora mismo te la pongo, tranquilo, venga. Ya está, ahí va cayendo. Venga. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Ha habido más de un Felipe el Hermoso, niños, ¿eh? Hubo uno sí. En Francia, unos siglos antes, ¿vale?
Pero que ha estado con Juana la Loca solamente uno.
Eso es.
Y se casaron en 1496, hace ya tiempo.
Unos años.
¿Tú recuerdas en la última boda de algún amigo tuyo que fuiste?
De boda, sí, sí, claro.
¿Cómo se llamaban los cónyuges?
Los cónyuges se llamaban Raúl y Nelly.
Bienvenida a la ceremonia de Raúl y Nelly.
Claro.
Está bien, ¿no?
Ah, está bien.
Pues aquí se casaron Juana de Trastámara y de Trastámara con Felipe de Habsburgo y de Borgoña. O sea,
sí. Títulos igualito. Tenían más.
Sí, tenían más, pero todos son los...
Más. Y nombres seguro que muchos más.
Juana, hija de los Reyes Católicos, segunda hija, bueno, la tercera hija de los Reyes Católicos, y Felipe de Habsburgo y de Borgoña, el primogénito y heredero de Maximiliano, de archiduque de Austria, y el emperador del Sacro Electo Imperio Romano-Germánico.
Sacro Electo, ese es el nombre entero.
Es como se elige, el emperador
sí,
se elige.
Sí, lo sé, lo sé.
Bueno, pues el matrimonio, imagino que empezarían súper enamorados, Arturo... Cuentan porque tuvieron varios hijos, ¿no?
Antes de casarse se conocieron. Claro. Y como se conocieron fue un flechazo en toda regla.
Escucha, ¿qué fueron los first days?
Sí. Bueno, le presentaron, mira, vais a casar. Y los dos pensaron, pues, a ver qué de repente me toca.
Juana, Felipe, y, oye, Felipe, Juana...
Felipe era conocido como el hermoso, por algo...
Juana y Felipe son Juana, los enamorados, ese tipo de cosas.
Juana era chica joven, de 16 años, además era culta, hablaba varios idiomas, había estudiado.
Incluyendo el latín. Sí, hablaba y escribía en latín.
Efectivamente, él decía, una pareja joven, moderna, y oye, eran guapos, oye. ¿Qué se
pero,
va a hacer?
Vamos a ver, ahí el superpoder que lo tenía, ella o él. Más ella.
¿En qué sentido superpoder?
Vamos a ver, casándose, ¿quién nos tenía más poder en estos aspectos?
Claramente, Borgoña, claramente.
Ahí está, has contado, ¿no?
Castilla era el imperio
eso es. Vale.
Importante del momento.
Entonces él se vino arriba.
Eso es.
Él, el tiempo se vino arriba. Entonces él empezó a frecuentar los locales de swinger.
Sí, se iba con el Tito Berni,
Se iba con el Tito Berni, pero él solo. Uh-huh.
Y cuentan esto que nada más llegar ya, pues eso, a Borgoña, enseguida le hicieron un poco el vacío a la corte borgoñesa, a Juana, y que empezaron sus problemas mentales. Y que se agravaron cuando, pues eso, se zumbaba todo lo que se movía y no estaba atornillado al suelo.
Podríamos decir que esta pareja serían hoy, por ejemplo, pues eso, Tamara Falcó, Íñigo y Neva.
Sí, más. Tamara Falcó. El caso es que enseguida la pobre Juana fue un poco un peón de un Juego de Tronos. En el primer momento, Borgoña y Habsburgo querían controlar Castilla. Pero también estaba el padre de Juana, una vez que muere Isabel, Fernando, que era realmente el bicho de la pareja. También quería controlar Castilla. Porque, oye, eso de Castilla y Aragón se unen con los Reyes Católicos no es verdad. O sea, Castilla y Aragón son independientes hasta los Borbones, hasta el siglo XVIII. El caso es que también quería controlar Castilla Fernando. Entonces, entre ambos había bastante pugna por quién controlaba a Juana, que era la heredera. Incluso cuentan que Fernando el Católico tuvo algo que ver con la muerte de Felipe el Hermoso.
Habladurías.
Habladurías.
Maledicencias.
Bueno, esta gente tuvieron hijos, la verdad, ilustres. Y seguramente conocidos varios, me parece que 5 o 6, ¿no? Entre
sí,
ellos,
creo que son 6 hijos, así aprox.
Carlos I de España, Fernando de Habsburgo, María de no sé dónde y Petri de, pues eso, petrificada. Pero vamos, 6.
El caso es que toda esta historia de amor que se ha contado, pues siempre es un poco hollywoodesca o budevilesca, porque era muy infiel, Felipe.
Pero claro, ella, la muchacha, no es que se volviese loca, es que el poder que tenía era tan absoluto que ahí se juntó clero, iba a decir el cloro, que sí, eran el cloro de la época, y más junto con los reyes dijeron, pues ¿para qué le vamos a dar tanto poder a esta muchacha? ¿Qué dices? Sí. Si se la ha muerto el marido, ¿pa' qué?
Matarla va a ser mucho.
Vamos
pero
a encerrarla
si
en Tordesillas.
Loca,
que sepáis que
Juana. Y la inhabilitamos.
Y la inhabilitamos. Sabéis que Juana inventó el Halloween. Lo trajo a España, el Halloween. Porque una vez al año, en el Día de los Santos, ella salía con el catafalco de Felipe el Hermoso y le daba un paseíto por ahí.
De hecho, durante un tiempo no dejó que nadie se acercara al catafalco y que nadie le tocara el cadáver.
En Tordesillas.
Estaba ella ahí con un palo. No se os acerquéis.
Ella dormía. Ella dormía.
¿Se queréis irse?
En una habitación, ¿sabes? Dentro del palacio, ¿no? Donde ella estaba ahí recluida. Con vistas a dónde estaba el catafalco.
De hecho,
y si cualquiera se acercaba.
Tardaron 2 meses en enterrarlo porque no dejaba a nadie que se acercara a nadie.
Bueno. Estaría bueno.
Pero es que luego ella lo sacaba a pasear una vez al año, un par de veces, según ella lo.
¿Has oído a veces el término dar cuerda?
Sí.
Referido a cuando quiere que alguien hable y que. Sí. Dar cuerda es una costumbre que tenían en la época en la que no había restricciones físicas para la gente que podía hacerse daño. Consistía en coger una cuerda por las axilas y colgarla en una polea de una habitación amplia, sin muebles, para que, por mucho que se moviera, Juana, pues no se hiciera daño. Desde ahí, cuando la daban cuerda, la levantaban, y entonces viene el término de.
Eso parece un chiste de Mortadelo. Vamos a darle cuerda a la reina.
Es histórico.
Pues esto es verdad. Y además que en el siglo XXI, pues Juana de Castilla, no vamos a decir la loca, porque hoy por hoy estaría bastante mal visto, no hubiese sido, pues eso, llevada a Tordesillas, ni mucho menos.
Sería
no
Juana perdido. Con aprendizajes conductuales no bien resueltos.
Hubiese sido Juana, hablando del cabroncete de su marido, haciendo una canción con Karol G y con Shakira, y de esa manera se hubiese vengado. Pues de una manera más sutil.
Hombre, por lo que me estáis contando, le pasaba lo que a mi abuela, que se pasó toda la vida quejándose de su marido y fue morirse y ¡ay, mi Pepe! ¡Ay, mi Pepe! ¡Ay, mi Pepe!
Eso le pasa.
Abuelita, lo siento de verdad. Ya.
Ay,
pero
mi
es
Pepe.
Que es verdad.
Pues sería el Felipe, hago una canción para que flipes. Una cosa sería de nivel de Shakira.
Claro. Bueno, pues vamos con Revolver, este es Carlos Goñi y su nuevo álbum Adictos a la Euforia. Esto es Calor y Tiempo, suena maravillosamente bien. Y no os vayáis porque volvemos enseguida con muchas cositas más aquí en Sol Santa Peligro. Hasta ahora.
A la ruleta un abrazo, el que muchas carde dedos de un montón bien man completo, por teléfono y de lejos. Siempre que le dijo adiós no fue del todo sincero. Y a ese Dios que olía a Dios, faltó un postdata, te quise. Pasado perfecto, simple de un pasado. Nada simple, ni perfecto. Calor y tiempo a la vez. Cuero para el corazón. Suelas de goma y ratón. Cosidas a nuestros pies. Se calmaron, me dejaron de morder y ahora comen de mi mano. Mis fantasmas me dejaron de asustar y ahora duermen como a jugar, doblados en el armario. Gané la guerra contra mí tras perder en mil batallas, caras de bolsillo y alma desde antes de nacer. Hasta ayer por la mañana. Calor y tiempo a la vez. Cuero para el corazón. Suelas de goma y ratón. Cosidas a nuestros pies. No es tanto el miedo a caer como el volver a saltar. Cabeza en el desván. Calor y tiempo a la vez. Ahora que me fío de mí, me fío de mi sombra. Ahora que me fío de mí,
Y te lo dice Carlos Goñi, esto es Calor y Tiempo de su nuevo álbum Adictos a la Euforia. Y nosotros somos Solos ante el Peligro.
Estás escuchando Solos ante el Peligro, en directo desde Radio Enlace 107.5.
Y aquí estamos con Arturo Míguez y con Enrique García, pasándolo en grande en esta tarde de sábado, que sí, que ya lo sé que hay fútbol. Y otras cosas, como
el... Muchas otras cosas.
El humor en la radio.
Sí.
Claro que sí, que no todo en el fútbol se basa.
Y esto es igual de divertido que el fútbol y con menos presupuesto.
Hombre, por supuesto, como las apps que nos traes esta semana. Venga, vamos con Apta Fidelidad. Apta Fidelidad. Apta Fidelidad.
Queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor.
¡Le, le, 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 le! Cuéntame.
Hay de todo y todo bonito para empezar, y vamos a empezar por lo que puede ser útil, el juego infinito. Normalmente los juegos que descargas en el móvil ya vienen programados de serie, tienen sus limitaciones, tú vas desbloqueando niveles, estos están desarrollados. Normalmente si están desarrollados en China, pues no son infinitos, pero como si lo fueriesen, porque tienen sus 200.000 niveles.
Luego vas a empezar y ya
suponiendo
están.
Que seas capaz de llegar hasta ahí, efectivamente. Pero este juego es lo más cercano a un juego infinito de verdad, que vas a poder descargar gratis en el móvil, en Android o iPhone, un rompecabezas que debes ir rotando o cambiando de lugar las piezas para que todas encajen y consigas crear circuitos cerrados. Todo se genera aleatoriamente por un algoritmo, así que los niveles de los juegos son prácticamente infinitos. Y el nombre es ese, juego infinito.
Oye, como el Mecano de nuestra época, Arturo, cuando éramos pequeñajos. ¡Ay, qué guay!
Da lo que promete.
Claro que sí.
También tenemos en categoría... ¿Qué queréis? ¿La inútil o la útil?
Inútil.
Vale.
En categoría inútil, traductor de animales. Todo se ha dicho. Ojalá que algún día alguien invente un traductor de mascotas, porque ese día podremos dar mejor cuidado a los bichos en casa. Los que tengan, que yo todavía no. Y
yo
con la alergia no tiene pinta. No me gusta cómo huelen los periquitos.
Ya tenemos muchos vecinos. ¡Calla!
¿Quién se iba a creer que eso era posible a través de una aplicación gratuita? Pues un porrón de gente, aparentemente. Y además hay varias.
Hombre, si hay gente que se cree que su perro lo entiende, pues partiendo de esa base.
Y venga, vamos a ver, ¿cuál creéis que me ha parecido la app más útil, la que puede aportarnos más que hay ahora mismo con las presentes circunstancias en la Play Store?
Pues es un rascador de...
Búsqueda de lugares sin catarro o algo así.
Venga, os doy una pista. Es una aplicación que nos va a liberar un montón de espacio.
¿En el disco duro?
En el teléfono, sí.
Anda, mira, pues me interesa, cuéntamela.
¿El Cleaner? Hay muchos.
La aplicación de Netflix libera espacio en tu móvil. Solo tienes que buscar la aplicación y desinstalarla. ¡Voilà! Montón de espacio de pronto libre en tu teléfono que podrás dedicar a series, películas, porno, todo lo que quieras.
Está bien, pero a mí pensé, pues
escucha,
no lo tengo yo en Netflix.
La de AliExpress, yo le he quitado 1 giga. Tela marinera, con lo pesados que son, con lo que molestan, con tantas promociones.
Yo igual también la quito, porque tiene muchas cosas interesantes, pero ya lo miraré en el navegador.
Yo ya tengo tapetado y no tengo nada. Tengo Facebook y WhatsApp y ya.
Yo tengo
poco
todas
más.
Las fotos del viaje a Londres.
Yo tengo que quitar todo.
Pues nada, oye, a pasar fotitos al ordenador y al librito de fotos, ¿eh? De Hoffman.
Y que no nos saquen la pasta.
Venga, ¡vamos con YouTubers! Os voy a recomendar dos. TunedPlay, que es un canal donde podéis encontrar sagas de videojuegos, juegos raros del 10 al 1, los que mejor explotaban las capacidades gráficas, pues eso, del 20 al 1, los juegos desaparecidos que no conocen ni Dios ni el Papa, y que de repente este señor te los trae. Pero es que para eso hay otra página que es exactamente la misma, que se llama Mundatos. Y la verdad es que esta te deja en el sitio durante unas horitas, ¿eh? Porque son cosas tan interesantes. Dice, la Play 2, los juegos ocultos. La Play 1, juegos ocultos. Los que mejores gráficos tenían de cada consola. Y de verdad que existen, ¿eh? Los hacks más raros.
Todavía se fueran un gato.
Oh. Ay, cuéntame.
Bueno, yo no sé si lo he comentado, pero de un tiempo a esta parte, como lo pillé con un Humble Bundle que me salió baratito, finalmente me he viciado al Fallout 76. Me ha gustado mucho descubrir que no es un port cutre, se siente como jugar al Fallout 4, solo que eso de apuntar a las extremidades hay que hacerlo a mano y es muy coñazo, pero bueno. Entonces me he aficionado en consecuencia a Crowing Chains, un youtuber que hace guías e historia de los videojuegos clásicos y no tan clásicos de Bethesda, con especial énfasis en la saga de Fallout, hechas con dedicación y cariño por un tipo que lleva 30 años de gamer. Le envidio mucho hacer del ser gamer tu profesión, eso tiene... ¿Sí? Mucha gente lo quiere hacer, muy pocos lo consiguen, muy pocos son los llamados. Y oye, es básicamente el que me ha enseñado las cuatro cosillas tontas que tengo que saber del Fallout 76, como por ejemplo, que cuando veo un jugador de nivel alto, no tengo que dar la vuelta y salir corriendo, sino ir a
llevarte bien con él.
Rasque claro. Detrás de las orejas y me regale algo.
Ahora, Enrique, mientras no te aparezca el Tito Berni en Fallout, que en breve aparecerá, ¿sabes?
Eso me quiero decir, por lo que me han dicho, lo único que da ese tío son...
Con ese sí que debería salir.
Mierda, no puedo decir lo que da, ¿no? Es políticamente correcto.
Ese aparece y te dice, vente conmigo.
Y cuando despierto le he firmado la transferencia de mi camp. Es verdad, mejor no.
Pues eso han sido los youtubers de hoy, que han sido Tunesplay, Mundatos y...
Crowing Chains.
Magnífico. Pues de un Carlos Goñi vamos a Carlos Segarra. Ellos son los rebeldes y esto es un clásico. Un español en Nueva York. Ay, cómo me gustaría ir a Nueva York, ¿eh? ¡Qué tiempos!
Tengo
qué...
entendido que hay un puesto de comida en cada esquina.
¿Ah, sí? Uh-huh. O sea, que hambre no pasas.
No, si puedes pagarlo.
Y que todo el mundo habla español, porque todos son hispanos en los sitios donde tienes que comunicarte con la gente.
Sí, te puedes encontrar con algún capullo y dices, speak in English, métete mi dedo de culo.
Pues ahí está Carlos Segarra con sus chicos, Los Rebeldes, un español en Nueva York. Y esto nos lleva directamente ¿a qué? ¡A las noticias del corazón! ¡Venga!
¡Ilusión!
Pam y Tommy. Tommy y Pam. Mira, a lo mejor para tu sección podría valer en un futuro, sí. Arturo. Oye, también podríamos hablar de mitos. para tu sección. No solamente tienen que ser personas reales, humanas.
A ver, mitos hay mucho más, sí, bueno, mucho más interesante.
Y muy interesante. Por eso te digo, tú ves dándole, tú comienza con el run y ya no lo
traes. Pues sí, mitos hay unos cuantos interesantes.
Pues mira, esto va a ser un pedazo de sección para Solos Ante el Peligro, cariño, por ti, Mejiño. Venga.
Sí, merece mitología.
Si le mete la mitología, tiene que poderle poner el nombre.
Bueno, pues hablamos de la nueva serie que revive el escándalo de Pamela Anderson, Lemon Rafael.
Yo el único escándalo que conocía era cuando se puso anorexia en los vigilantes de la playa. ¿De qué trata Pam y Tommy? Pam y Tommy se basa en la historia real del escándalo de Pamela Anderson y Tommy Lee. Tras viralizarse un vídeo sexual de las celebridades, el caso es considerado como el primer vídeo sexual filtrado de alguna celebridad y se convirtió en noticia global tras llegar a la web en 1997. La encrucijada entre la privacidad, la fama y la incipiente tecnología se pone en entredicho en esta miniserie de 8 capítulos que busca humanizar a los protagonistas de este suceso.
¿Hace falta 8 capítulos para contar eso?
Para humanizar. Por
lo visto sí, pero...
Pues mira, a Pedro Sánchez le hacen falta otros 10 también para humanizarlo.
¿Quién vendrá, Pamela o Tommy?
¿Quién vendrá? Pamela.
Esperemos que sí.
¿Qué tal, chicas?
¡Pamela!
¿Qué tal? ¡Pamela! ¿Qué tal? ¿Eh?
Muy buena, Pamela. Sí,
¿hay alguien ahí?
Sí, estamos nosotros. Ah, estamos en la anticipación nos puede.
Encantados de tenerte con nosotros.
Absolutamente. Por favor, ¿qué representa para ti la emisión de esta nueva serie? ¿Vas a cobrar muchos derechos por la
Es que ¿sabes qué pasa? Estoy intentando... A ver, déjeme sitio para sentarme. Sí. Así, vale. Aquí,
es que se conoce que la mesa de mezclas no le deja hueco.
Sí, claro, no.
Bueno, muchas gracias.
Tiene que inflar y desinflar.
Pues yo, es que, vamos a ver, el vídeo... Ustedes me imagino lo han visto ya hace 30 años el vídeo, ¿no?
A ver, yo en 1997 no tenía una internet muy potente.
No, pero se veía después, ¿no? Y pasa el 2000 y 2000...
No, yo te puedo reconocer que no lo he visto.
Pues es muy bonito, ¿eh? Muy bueno. No se te va a olvidar la vida. Es que estoy perdiendo un poquito de aire en el derecho. Así que háganme el favor, ¿eh?
Sí, aquí tengo una bomba de bici, un momento.
Ahí.
Pues eso, que entonces, un poco lo que es, en los 8 capítulos, pues se va a tratar el tema, ¿no? Pues eso, que Tommy iba conduciendo, yo iba de copiloto, ¿sabes? Entonces, pues por ejemplo, yo a lo mejor iba a meter la mano en la guantera y le sujetaba los cascabeles.
¿Así o más?
Y yo le decía, así, sopla más, sí, que
entonces, si no está Jim.
Entonces, eso es. Entonces, la cosa está, es que luego tengo ligeras pérdidas por otras zonas, ¿sabes? Yeah. Tengo que poner, pues eso, más
parche. ¿Qué tiene que ver lo de los coches y las guanteras? Vamos a centrarnos.
Pues que oye, mira, ahora me sale el aire por el izquierdo. Que la cosa está... Que eso, entonces yo intentaba, le digo, oye, venga, que quiero echarme un piti, Tommy. Y entonces decía, ¿dónde está el este? Ah, pues mira, está aquí. Entonces yo muchas veces, pues sin querer, pues le cachaba los cascabeles. Entonces así es como comienza el vídeo, ¿no?
Vale, ya me enteré.
Entonces luego él iba conduciendo y dice, ay, cariño, venga, voy a meter la
¿qué
quinta.
¿Qué de los niños?
Y entonces él, cuando iba a meter la quinta, se equivocaba de marcha y entonces metía la mano en la guantera. Y así, pues varias veces. Y eso se ve mucho ya en el primer segundo capítulo, porque esto es como Oliver y Benji, hasta que vale. Nos bajamos del coche.
Soy muy tonto. Acabo de entender lo de la guantera.
Es lo de la guantera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo muchas veces, como sabéis que Tommy es baterista de un grupo de música muy famoso, los Mötley Crüe.
Es verdad, sí.
Y los Mötley Crüe. Ah, entonces bueno, yo decía...
¿Vosotros lo decís?
Yo decía, venga, Tommy, venga, pues tú no quites la
saca la baqueta, venga.
Saca la baqueta.
Dale ritmo.
Entonces yo cogía la baqueta y...
Esto tiene mucho ritmo.
Y él me decía, bombo, caja, bombo, caja. Y yo le daba al manubrio, bombo, caja,
Charlie.
Bombo, caja. Dale un poquito, venga, a jaja, dale un poquito a jaja y yo a la baqueta. Y entonces un poco, pues todo va ronda sobre eso, ¿sabes? Pero ya te digo, el viaje son los 8 capítulos en el coche.
Ah, bueno, mira.
Así que vamos a estar súper humanizados, vamos, esto va a ser la hostia, ¿eh? Ya te digo yo que... Y nada, pues en 8 capítulos, que por cierto va a durar menos que el serial de Pedro Sánchez. Luego lo mismo nos bajamos del coche y echamos una partidita, yo que sé,
a dominó.
Las cosas como son, lo de la serie esa la han publicitado de puta madre, todo el mundo ha oído hablar de ella, menos yo.
Pues eso, que ya me voy yendo, ¿sabes? Porque vamos a ir cambiando alguna cosilla del guión, ¿sabes? Que lo mismo, sí, claro. Pues ha salido de tono, porque claro, fue un escándalo, pero no tanto, o sea...
No, yo tampoco recuerdo
cómo estamos hablando de...
Es que usted es un rancio, usted no ve nada, usted qué está tenido usted.
No, pero quiero decir que en mi época no recuerdo como un escándalo absoluto, ¿no?
Sí, sí, es que a ver, todo lo que fuera vídeo...
Todo el mundo quería esa cinta vídeo, todo el mundo la quería.
¿Con 56K, cómo?
Sí, 56K, ay, madre.
Y cuando se te llamaba por teléfono se cortaba la conexión.
Ay. Pues aquí está Jamie Lawson y Enrique, prepárate porque Pamela Anderson se ha ido ya, sí. Se ha ido ya con...
porque me he quedado sin fuelle.
Se va, hijo mío, pasa una chochona perdiendo aire. Pues eso, que Jamie Lawson y... eso, Hogwarts Legacy, venga, hasta ahora. Because I can't quite comprehend how my soul's in your possession. How in the world it all makes sense. Is there any explanation how you're always in my head? Why does my heart beat a regular rhythm? Could it be the touch that your hands keep giving? Your love is the answer. Your love is the answer. You throw the spark that sets my heart on fire. Your love is the answer. Your love is the answer. You always find a way to lift me higher. Come lift me higher. I've been thinking this for ages, and it still blows my mind. Out of 7 billion faces, somehow you chose mine. Everything falls into places, like the stars all realigned. You make my heart beat a regular rhythm. Can't give it up, cause it keeps on giving now. Your love is the answer. Your love is the answer. You throw the spark that sets my heart. Hogwarts Hearts Legacy is the answer. El juego de Harry Potter con el que siempre has soñado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo he visto varios gameplays y, hombre, sí, está bien. Buenos gráficos, interesante y tal. Pero a mí, francamente, se me hace un poquito plasta. Así que vamos con videojuegos. Y ya está a la venta, o mejor dicho, en breve estará a la venta el nuevo Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A 70 pavazos, ya ha salido la versión esta de coleccionista. Los coleccionistas ya se la han comprado y ya te la están revendiendo a 20 veces más caro.
Yo que ya estoy pendiente del Company of Heroes 3, que también salió ayer.
Y también tenéis el Metroid Prime Remastered, que no sé, es el juego que ya cumple 20 años, el de la GameCube, y que saldrá a la venta por 39,99 pavazos.
¿Por qué coño sacan estas cosas en la segunda mitad del mes?
Pues mira, a partir del 3 de marzo ya lo tenéis, ¿eh? Formato físico como psíquico, o sea, ya lo tenéis. Hogwarts Legacy. Enrique, háblame de él. ¿Qué tiene de bueno ese juego?
A juzgar por todas las métricas que hemos podido ir encontrando por internet y las críticas que ha recibido, aunque no he encontrado, no he tenido tiempo material para encontrarlas, sé que ha tenido críticas malas por un lado, pero no he conseguido entender exactamente
de dónde les viene. Parece polémicas ajenas al juego en sí, yo creo.
Ajenas al juego.
Sí.
Bueno, el juego en sí mismo, efectivamente, como ha señalado Sergio...
Y van a hacer una serie para HBO, ¿eh?
Consigue una cosa que a los fans acérrimos de las novelas les va a puto encantar, y si yo fuera todavía fan acérrimo me puto encantaría, que es conseguir la inmersión. Consigue la inmersión, efectivamente, mediante una ambientación estupenda, mediante un mundo abierto muy bien logrado, una cadena de misiones, que en los mundos abiertos hay que meter las misiones secundarias, no hay más huevos.
Sí, claro.
Pero al introducirlas en este juego han conseguido hacerlo de tal forma que no parecen fillers de estos de tiempo pensados para darte para tenerte ocupado.
Yo solo tengo una pregunta en los juegos, a ver si la sabes. ¿Puedes elegir casa o lo elige por ti el sombrero seleccionador?
Pues mira, interesante, que me alegra que me hagas esta pregunta porque la sé. Yo la verdad es que estaba esperando, y mucha gente estaba esperando, que el sombrero te hiciera alguna especie de test, ¿no? Y que en función del test, pues fueras a una casa o otra. Pero no, la eliges.
Bueno, vale.
La eliges, y he leído, además, que me imagino por qué, pero me parece francamente espantoso que la gente no, que nadie quiere ir a Hufflepuff.
Sí.
Que solo por eso, si yo lo jugara, haría Hufflepuff, sí. Porque es de mira, voy a llevar al mago más poderoso que ha visto esta puta escuela y va a ser de Hufflepuff, solo por trolear.
Bueno, un alumno que llega, creo que es en el quinto curso, ¿no? O sea, que es un alumno avanzado.
No, llega primero y es un alumno que, de nuevo, esto es inversión de la historia. No puede ser la historia de Harry Potter, esto es 100 años antes de Harry Potter. Pero para ser, porque se sienta como Harry Potter, pues tienes que ser el elegido de algo. Así que eres especial. Eres especial porque hay un tipo de magia antigua que nadie puede ver, solamente tú. Tú puedes ver dónde se concentra, tú puedes acumularla y durante, básicamente efectos mecánicos, lo que significa es que a niveles altos puedes recabar unas bolitas que sueltan los enemigos en los combates, que son uno de los puntos fuertes que tiene el juego, porque tienes una gran variedad de opciones para enfrentarte a ellos, porque la cantidad de hechizos que hay es enorme y encima no te los enseñan todos de golpe, tienes que irlos aprendiendo poquito a poco a base de hacer misiones secundarias para los profesores. Básicamente tienes que ir a hacerle la pelota a los profesores para que te enseñen hechizos chulos, ¿no? Pero recoges estas bolitas y eso te permite desencadenar esta magia sobre los enemigos, que generalmente lo que hace es pues achicharrarlos o ahogarlos o lanzarlos a la luna.
Pero es que salen muchos, puedes coger elementos de escenario y lanzárselos, pero es que salen muchos y muy a menudo.
Sí, sí, pero lo más interesante es lo que le hizo Hulk a Loki en la primera película. Uh-huh. Eso, le puedes hacer eso con magia a la gente. Ah, bueno. O puedes hacerles pequeñitos y pisarlos, lo cual es un poco violento.
Y hay una cosa muy guay, porque la magia la puedes personalizar cada jugador a su estilo. Eso sí me gusta.
Sí,
Otra cosa es que las misiones sean más lineales.
Las misiones principales tienen una sensación un poco lineal.
Sí.
Tienen una sensación un poco
lineal.
Pero
luego hay mucha personalización. Eso.
Hay mucha personalización. Puedes hacer el mago o la bruja que te dé la gana. Yo no entiendo por qué dicen mago o bruja. Será mago o maga.
Claro.
Pero bueno.
Eso es. Puedes personalizar tus propios animalitos y cuidarles un espacio propio para ellos.
Sí.
Que esto a mucha gente le encantará.
Y el sombrero y los guantes y la varita, naturalmente. O sea, Escobar. Eso hoy por hoy eso es un must.
No va a haber Quidditch.
No va a haber Quidditch.
Perdona, Sergio.
¿Sí?
Tengo tres palabras para ti.
¿Cuál?
DLC. Tú ya, dale tiempo.
Pero es que han dicho los creadores que no va a haber DLC con Quidditch. Ya no me lo compro.
Ya lo han dicho.
Pues
espérate
sí.
Tú a que se entere el departamento de marketing.
Sería casi un
juego.
Verás
tú cómo lo va a ver.
Sería un juego en sí, prácticamente.
Sí.
Harán otro juego solo de Quidditch, seguramente.
Chavo.
La liga de Quidditch y demás.
Reglas para hacer trampas como en Bluetooth.
Money, amigo.
Money, must be funny. Sí, a veces es terrible que el departamento de marketing tome decisiones para los juegos y a veces, muy pocas, pues sale bien.
Tú tienes que hacer caso a tu público.
Si ya, pero es que cuando el público demanda que todos tienen que ser Jedi, pues es que te rompe un poquito la inmersión. No sé si me explico.
Bueno.
A ver si me entiendes tú.
No, si yo te entiendo, vamos, mejor imposible. Entonces, ¿es un juego que tú recomendarías o recomendaríais como fan?
Vamos a ver, si eres fan del
universo,
si eres fan de Harry Potter, sí, si siempre has querido tener este nivel de inmersión,
sí,
hacer estas aventuras de debemos de detener al mago malvado, pero dentro de 2 horas que tengo clase de levitación, que eso es una cosa que han implementado, no te van a dejar irte de aventuras de picos pardos, no, hay que ir a clase.
Sí.
Hay que ir a clase.
Estás en un colegio, ¿no?
Tienes que estudiar para los exámenes.
Otra cosa es que el profe fuese Arturo, pero no. Esto es Hogwarts.
¿A ti te gustaría enseñar en Hogwarts?
Yo sí, claro.
Joder, hombre.
Es una vez que hacer exámenes. ¿Te apetece que te den 10 puros de Gryffindor? Se lo quita, ya está.
Porque tiene una vacante de... ¿Cómo era este departamento? Defensa contra las artes oscuras.
Defensa contra las artes oscuras, sí. Esa sería justo mi enseñanza, sería.
Bueno, pues nosotros nos vamos con Everybody, Tommy Rowe. Arturo, amigo, es un placer. Enrique García, mucho placer.
Placer es absolutamente mío.
Y el placer me lo doy yo a mí mismo también. Que os habla Sergio Morón. En 7 días regresamos con más apps, videojuegos, cachondadas, personajes y todo aquello que os podéis imaginar. Esto es Solos Ante Peligro. Hasta dentro de 7 días. ¡Adiós!